Canarias y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Doncs complirem la paraula de don Carlos Herrera i estem aquí. La teva emissora COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Això és Herrera COPE a les 12 i 20 minuts. Benvinguts, ben trobats. Bon dia o bona tarda, depèn per molta gent a aquestes hores està dinant. Nosaltres tot just comencem avui aquest programa que t'acompanyarà fins a les dues. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez amb el Jorge Martínez, avui a la nau nodriza per donar-nos pas a tot allò que farem avui en aquest programa. Un programa farcit de moltes coses i, òbviament, farcit també d'actualitat. Avui parlarem de les quarantenes dels contactes Covid a les aules que desapareixen tot just aquest dimecres. Salut i Educació flexibilitzen les mesures contra la pandèmia, però què pot passar si es retiren aquestes quarantenes de contactes Covid a les aules? Li farem moltes preguntes i molts dubtes que tenim al pediatre Pepe Serrano, que és membre del Col·legi de Pediatres de Catalunya. També parlarem d'incendis. Sabíeu que el 73% dels incendis que es produeixen a Espanya al cap de l'any es produeixen a domicilis particulars? Les assegurances han pagat 500 milions aquest any per indemnitzar danys provocats pel foc. I avui volem recomanacions per evitar aquests incendis. I ho farem amb l'associació que té per finalitat fomentar en matèria de prevenció, que es diu CEPREVENT. I ho farem amb el seu director general, que és en John Michelena. Això i moltes altres històries. Després ho explicarem, perquè a partir de la una arriba migdia COPE. Però ara comencem aquí i a aquesta hora, Herrera COPE Catalunya i Andorra. I ho farem ben acompanyats del senyor Carles Losada, cap d'informatius d'aquesta casa. Bon dia, senyor Losada.
Què tal, Montserrat, com estàs?
Bé, i també acompanyada del senyor Gil, company d'esports. Bona tarda.
Bona tarda, companys. Jo no he dinat mai a dos quarts d'una, eh?
Bueno, perquè vostè té d'altres ritmes. Per cert, aquesta nit no he pogut dormir, senyor Losada, senyor Gil.
Què ha passat?
Perquè vaig estar escoltant a la Quinta del Buitre, el Partidazo. I va ser una entrevista històrica, el 5-8-3 allà mateix amb el Juanma Castaño.
El 5-8-3.
Sí, sí, el 5-8-3, sí, sí. I a més, un de particular, que es diu Michel Salgado.
Com s'ha fet l'auto... Ah, la Michel Salgado, vale, vale, vale.
Home, vaig estar...
No, pensava que ja anaves a fer-te l'autopassada cap a l'altre Michel.
No, el Michel, el que m'agrada. Com es diu?
Miguel González Martín del Campo.
És aquest, veus? Ja m'has
confós. No, si jo sabia que tu eres de costumbres fijas, que ja em vas a fer l'autopassada. No, Michel Salgado és...
No, Michel, Michel el meu.
Vale, Michel Salgado és qui està casat amb una de les filles de Lorenzo Sanz, que...
Sí, sí, conec. No, dic l'altre Michel. Recomano, que la gent que s'hagi perdut aquesta entrevista, Losada, tu ets a la Quinta del Buitre o ets a la Quinta del Palamós?
De la Quinta d'Antoni Lima.
També, del Juanjo i de molts altres.
Molt bé.
Vilchev, maestro.
I en tants, bueno, doncs si voleu recuperar aquesta entrevista fantàstica d'Ideal Partidazo, a COPE.es.
Ara diran que és vostè madridista.
Bueno, que diguin el que vulgui. Jo, on hi ha espectacle, hi soc. Si és del meu equip o no. Ha quedat bé, no, Losada?
Ha quedat perfecte. Anem al nostre espectacle, va.
Vinga, que el nostre comença pel temps i seguit el trànsit i el transport públic. Senyor Losada,
molt bé, vinga.
Tot seu.
Doncs pocs canvis, un dimecres sense gaires variacions en el temps. Sol, cel serè, temperatures molt agradables per aquesta època de l'any. I un dia més, recordo dos plegats, que la pluja continua sense arribar, malauradament. Sembla ser que el cap de setmana podria haver algun petit canvi en la situació de les pluges, però no serien la quantitat tan generosa que necessiten els embassaments que hi ha a Catalunya, que cada cop va baixant una mica més. Temperatures, com et deia, molt agradables per aquesta època de l'any, 17 graus a Girona, 16 a Barcelona, 15 a Tarragona, 13 a Lleida i 10 graus a Andorra la Vella. El transport públic i xarxa viària. Doncs mira, el transport públic, recordo que avui hi ha vaga dels ferrocarrils de la Generalitat fins al dia 4 de gener. Ara el servei és normal. Torna les aturades a partir de les 3 de la tarda fins a les 8 del vespre amb uns serveis mínims del 66%. I atenció, perquè també per la pròxima setmana aquest matí s'ha anunciat vaga dels autobusos de Barcelona, coincidint també amb el Mobile. No hi ha vaga ni de taxi ni de metro, però sí que tenim vaga dels ferrocarrils de la Generalitat i també dels autobusos a la ciutat de Barcelona, coincidint amb aquest esdeveniment que és el Congrés Mundial de la Telefonia. A la xarxa viària tenim accidents a l'autopista P7, una a Montmeló, talla la sortida 14 en direcció Girona, 3 quilòmetres de cua a la mateixa autopista AP7, però més cap a dalt, cap a Garrigàs, a l'Alt Empordà, direcció Girona, també hi ha cua de 4 quilòmetres, baixem fins Parets del Vallès, la C33, un quilòmetre de cua a la localitat, com deia, de Parets, per enllaçar amb l'autopista AP7 i a la ronda de dalt, 3 quilòmetres de cua, també direcció Llobregat.
I l'actualitat, senyor Losada, d'aquest dimecres 23 de febrer?
Moltíssima actualitat. Faig un breu apunt ràpid del tema central que avui centrem els informatius dels dies tràgics que s'han viscut a les carreteres catalanes. Només el passat cap de setmana es van comptabilitzar 5 persones mortes en accidents a la xarxa viària. En el que portem d'any ja han deixat la vida a les carreteres ni més ni menys que 23 persones. I davant d'aquesta espiral d'accidents imparables, el Servei Català del Trànsit estudia si l'elevada sinistralitat que s'està registrant és una circumstància puntual o bé es deu a un patró, podríem dir, més estructural, per exemple, és a dir, conduir més malament, amb més distraccions, amb més imprudències, des de que s'ha acabat la pandèmia, des de que s'ha acabat també les restriccions, o bé s'ha incrementat també molt el trànsit després de tot això, d'aquesta pandèmia, d'aquestes restriccions. Escoltarem el que diu sobre la qüestió el director del Servei Català del Trànsit, el senyor Ramon Lamiel, amb qui hem parlat aquest matí, i també analitzarem un altre factor que pot influir en aquest increment dels accidents, la presència cada cop més elevada de camions a les carreteres i autopistes per la represa de l'activitat econòmica i també el boom del comerç electrònic amb moltes més furgonetes de repartiment que podem veure no només a la ciutat de Barcelona sinó a pràcticament totes les carreteres i autopistes. Aquest serà un dels temes importants d'aquest informatiu migdia d'avui.
Molt bé, senyor Losada, li han entrat en aquests moments dos mails, imagino que d'actualitat, així que el deixo que
no
els revisi.
No paren d'entrar whatsapps, correus...
Com apreta la Canales?
No només la Canales, tots, tots apreten,
Bueno, doncs, li deixo temps.
I és bo que apretin,
I tant que sí. Senyor Losada, gràcies, que vagi bé.
Fins a la una, adéu.
Senyor Gil, abans parlava jo d'aquesta magnífica entrevista a la Quinta del Buitre.
Aquí, nostàlgic. I...
No sé jo si hi ha entrevista a la Quinta del Barça. Tenim Quinta al Barça?
Tenim, o tindrem, millor dit, última hora, perquè demà el Barça se la juga a Europa, se la juga a l'Europa League, al camp del Nàpols, el Diego Armando Maradona, i hem d'estar pendents de la prèvia d'aquest partit. Tenim el Barça de camí cap a Itàlia. No hi ha sorpreses a la convocatòria de Xavi. Queden fora Alves, Memphis, Ansu, Lenglet, Sergio Roberto i Umtiti. Alves, recordem, perquè no està inscrit en competició europea. I a 2:45 és la roda de premsa d'Spalletti i Di Lorenzo, que tot i els problemes que va tenir en partit de la Lliga Italiana davant del Cagliari, doncs sembla ser que estarà a punt per jugar demà. O sigui que pendents del Barça, pendents del Nàpols i pendents de veus, que sentirem també avui a Sports Cope. Messi, que ha parlat pels mitjans del Paris Saint-Germain, i Ángel Herrera, el migcampista de l'Espanyol, que compareixerà avui en roda de premsa, igual que Jairo Morillas, el vestidor del Girona. És jornada de Champions, avui també, un dia més, Atlético de Madrid, Manchester United, per tant, tiempo de juego des de 8:45 de la nit per veure què passa al Metropolitano. Torna De Gea al Metropolitano, torna Cristiano Ronaldo al Metropolitano, davant d'un Atlético de Madrid que no està tenint precisament la seva millor temporada, i també en futbol recordar, doncs, una altra lesió al Barça femení, el trencament del lligament del genoll de la portera suplent Cata Coll. Ja faig spoiler de les preguntes del dia, perquè debatent a la redacció ens hem adonat que tenim 12 jugadors, com aquell qui diu, per 11 puestos al Barça, perquè si tu fas, per exemple, Busquets, De Jong, Pedri, Adama, Aubameyang i Dembélé, queda fora Gavi, per exemple. Hi ha qui diu que quedarà fora Ferran Torres, que li toca descansar davant dels italians. Per això avui, en clau blaugrana, preguntem qui ha de ser titular d'aquestes quatre opcions, Gavi, Adama, Dembélé o Ferran Torres, en el partit contra el Nàpols. El que perdi és el que s'hauria de quedar a la banqueta. Està guanyant Gavi, Gavi ha de ser titular, sí o sí, per la parròquia blaugrana. I en clau blanc i blava, aprofitant la presència en sala de premsa d'Àngel Herrera, jugador cedit pel Manchester City del seu adorat Pep Guardiola Sala, preguntarem en clau blanc i blava si prolongaríeu la sessió d'Àngel Herrera per la propera temporada. Està guanyant el sí, hores d'ara, de pallissa, tot i que encara no ha comparegut davant dels mitjans el migcampista Vinotinto, el veneçolà Yangel Herrera.
Vagi vostè al seu puesto, que l'estan esperant, també el 12 de la taula d'Esportscope. Senyor Gil, gràcies.
Vaig cap allà.
Que vagi bé. 2:15, això és Herrera Cope Catalunya i Andorra. I d'aquí un moment parlarem de les quarantenes dels contactes Covid a les aules que desapareixen avui. Salut i Educació flexibilitzen les mesures contra la pandèmia. D'això en parlem d'aquí un moment.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Barcelona, Rocafort 142. Abierto a mediodía. Parking gratis. Compra también en muebleslafabrica.com.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Ya está a punto el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2022 by COPE Cataluña. En esta edición se jugará en Panorámica Golf, Golf Costa Daurada, Club Golf Paralada, Arabell Golf Club y Excel Las Margas Golf. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidiges. Experts en aparell digestiu y obesidad. Colabora Acció, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
¿Buscas un armario adecuado a tu espacio?
En Hipogigante lo ponemos fácil si lo que estás buscando es un buen armario con dimensiones y puertas ajustadas a tu espacio, con una estudiada distribución interior de estantes, barras y cajoneras. Ven a Hipogigante, gran exposición de armarios de diferentes medidas, colores, a precios imposibles de mejorar. Armario 4 puertas, modelo Airam, 219 euros. Hipogigante, en Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipogigante.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho dèiem a l'inici del programa, els departaments d'Educació i de Salut han decidit flexibilitzar les mesures de control de la pandèmia a les escoles i instituts a partir d'avui dimecres 23 de febrer. Desapareixen així les quarantenes per als contactes i només s'hauran de confinar els positius Covid-19. Es deixaran de comptabilitzar els casos i els centres a les famílies que ja no hauran de comunicar si el motiu de l'absència d'un alumne a classe és per culpa del coronavirus. Tinc moltes preguntes i per això tinc a l'altra banda del telèfon el pediatre Pepe Serrano, que també és membre del Col·legi de Pediatres de Catalunya. Doctor Serrano, bon dia.
Bon dia, com anem?
Doncs bé, no sé jo si les famílies estaran gaire tranquil·les després d'aquesta decisió que s'ha pres per part del Departament d'Educació i de Salut de flexibilitzar les mesures de control de la pandèmia a les escoles. Com ho veu vostè com a pediatre?
Jo veig, i és la meva opinió personal, que les famílies haurien d'estar tranquil·les, perquè aquest alliberament de mesures en cap cas no vol dir que no se segueixi fent un control i que des dels nostres centres, des dels ambulatoris d'atenció primària, no se segueixin comptabilitzant tots els casos de coronavirus que ens venen i que no hi hagi una vigilància epidemiològica que supervisa tot això. Vull dir que el fet d'alliberar aquestes mesures no vol dir en cap cas que s'hagi deixat de la mà de Déu la malaltia, per suposat.
El govern de la Generalitat, doctor, argumenta que els infants i joves han demostrat que no són, en termes generals, un grup de risc. Estem d'acord aquí?
Estem d'acord si parlem de que no són un grup de risc de patir la malaltia. Això ho sabem, tot i que malauradament sempre n'hi ha algun que li toca passar-ho més malament. Estem d'acord en que, en termes de malaltia, la seva càrrega de gravetat és molt més menor que en els altres col·lectius. I també sabem que els infants, i això ho sabem per estudis que han fet els companys del Biocons de la UPC, que els infants, com més petits són, tot i anar a l'escola, transmeten menys la malaltia que els que són més grans. És a dir, hi ha un gradient de transmissió que estaria més lligat amb el que fa a l'edat, que no pas en portar o no mascareta. Així doncs, ha vist que els de preescolar que no porten mascareta i que, a més, juguen tots ells barrejats, transmeten menys de malaltia entre ells en el seu grup classe que la que poden transmetre entre ells els alumnes més grans, que sí que porten mascareta i que, òbviament, tenen una dinàmica de classe que fa que no es barregin tan constantment els uns amb els altres.
Vostè m'ha llegit el pensament perquè li anava a dir que les mesures que es mantenen vigents a les escoles són, de moment, aquesta mascareta dins de l'aula, els grups de convivència estable i la necessitat de ventilar molt bé la classe, però diuen també que en poques setmanes s'haurien de començar a suprimir les mascaretes a les aules.
Potser sí, potser és el moment de començar a suprimir-les, tant per aquests estudis que tenim fets com per intentar tornar, ja no sé jo si a la normalitat, però sí a una vida més estable. Pensem que els infants en general, doncs, aquesta pandèmia han patit molt i han patit també mesures restrictives molt severes, i potser sí que és el moment d'anar alliberalitzant-les perquè puguin tenir una vida més fàcil, no tan sols una vida més fàcil escolar, sinó una vida més fàcil de relació, d'expressió, de companyerisme, d'afecte, que són aspectes, doncs, que aquelles 6-8 hores que passen als centres escolars involuntàriament també les desenvolupen.
Hi ha una excepció, doctor, que seran els centres d'educació especial que mantindran l'ús d'aquesta aplicació que es diu TraceCovid per donar d'alta els casos. Això és normal que es faci, no?
Això és normal, sí, potser, entre d'altres coses, doncs perquè s'ha de ser més curosos amb aquest col·lectiu i que potser també per observar unes certes mesures de prevenció de forma més continuada és més difícil d'establir. És una de les excepcions que marca aquest protocol.
Hi ha dubtes, sobretot entre els avis, doctor Serrano, pel tema de que si els nens no han de portar mascareta al col·le, no han de fer allò del grup bombolla, i tot plegat, i l'eliminació d'aquesta mascareta d'aquí a res, els hi preocupa que els hi puguin encomanar la malaltia als avis? Què els hi podem dir?
Els hi podem dir, doncs, que els avis, la major part d'ells, estan vacunats i estan vacunats amb la tercera dosi. Això s'ha demostrat que és molt eficaç, si més no, en prevenir la malaltia per la Covid greu. Els hem de dir que el que han de fer també és burxar una mica perquè els seus nets es vacunin, perquè sí que sabem que la vacunació no impedeix la transmissió, però també sabem que la vacunació en alguns casos impedeix emmalaltir i, òbviament, el que no emmalalteix no la pot transmetre. Els hem de dir també que hi ha, com he dit abans, una supervisió i una vigilància epidemiològica constant que se'n fa càrrec de tot això. I els hem de dir també, doncs, que aquestes mesures estan supervisades i estan monitoritzades perquè no hi hagi problemes. Entenc que si en algun moment hi hagués algun problema amb alguna de les mesures proposades, doncs igual que es fa una passa endavant, s'hauria de fer una passa endarrere, òbviament.
El tema de la vacunació, anem a un ritme baix en el tema de vacunació dels nens?
Anem a un ritme baix, tot i que havíem començat amb un ritme prou bo. Anem a un ritme baix percentualment, però fixem-nos que són les comunitats que tenen les poblacions més infantils més importants, tret de la d'Andalusia, les que tenen aquesta taxa percentual més baixa. Això vol dir, entre d'altres coses, que una gran població necessita una gran logística. Uh-huh. I una gran logística amb aquesta onada de l'Omicron que hem tingut, que ha sigut tan colpidora, doncs ha fet desmuntar aquesta logística en molts aspectes, entre d'altres, amb el dels propis professionals que vacunaven. També pensem, fent un afegitó en això, que Catalunya era de les poques comunitats que mantenia aquesta política de grups estables, aquesta política de confinaments en grup, aquesta política d'aïllaments més restrictiva, i per tant hi ha hagut molts nens que quan els hi tocava anar-se a vacunar, bé per estar malalts, per lo important que ha sigut la transmissió de l'Omicron, bé perquè estaven en quarantena o confinats, perquè el seu grup bombolla els havia tocat quedar-se a casa, doncs no s'han pogut vacunar. Vull dir que sí que percentualment no estem tan bé com seria desitjable, però hi han intervingut diversos factors. Les vacances de Nadal, també no oblidem, ha sigut un factor que ha suposat un parèntesi important i mig.
Òbviament. Doncs davant de qualsevol símptoma, el que hem de fer, doctor Serrano, és anar directament al metge.
Bé, el que hem de fer és posar seny al tema, no? Que els pares ja n'estan posant prou, les famílies ja estan posant prou seny. Davant de qualsevol símptoma menor, el nen no pot anar al centre escolar. Davant de qualsevol símptoma que persisteixi més enllà de 24-48 hores, o que ja no sigui un símptoma menor, sinó que sigui alguna cosa més preocupant, doncs dins dels centres d'atenció primària estem disposats a col·laborar amb tot el que sigui, a mirar aquest nen, i per suposat, si s'escau fer-li les proves per dir si és de la Covid, doncs se li farà, òbviament.
Doncs, com sempre, paraules sàvies del pediatre Pepe Serrano, que també és membre del Col·legi de Pediatres de Catalunya. Gràcies per ser-hi un cop més amb nosaltres i enhorabona per la gran feina que estan fent tots els metges en general.
Molt bé, molt agraïts i que tingueu molt bon dia.
Igualment, gràcies, doctor Serrano.
Gràcies.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Quizá te reconoces en este caso, llevas siendo autónomo muchos años, el negocio va bien, también que decides invertir y ampliar, pero la situación económica cambia de golpe y te ahogan las deudas. En 2015 entró en vigor en España la Ley de Segunda Oportunidad. ¿Quién puede acogerse a esta Ley de Segunda Oportunidad, Fernando?
Esto va dirigido a particulares y autónomos y gente que está en una situación, lo que se llama de insolvencia grave o de quiebra. ¿De quiebra qué significa?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay cuatro candidatos a suceder a Matías. Y si te cambias, todos te bajan hasta 100 euros tu seguro de hogar. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Igual tu televisor al que tienes tanto cariño todavía se ve, aunque ahora puedes tener uno mejor como si nada.
Hasta el día 23 en El Corte Inglés tienes financiación total y hasta el 25% de descuento en televisores Samsung, LG, Sony y más, con las ventajas de los tecnoprecios.
Ni te lo pienses.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Buenas, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 100 euros en tu seguro de casa. No de la casa del fútbol, no, de tu casa.
Hola, yo soy el desconocido, pero si me votas a mí, te doy desde ya eso mismo y además servicio manitas para hogar y servicio de electrodomésticos 24 horas.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar,
donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Minutos, Herrera, COPE, Cataluña y Andorra. Vamos a hablarte de incendios. Tenemos un estudio, del cual hablaremos ahora, en el que se explica, entre otras muchísimas cosas, que el 73% de los incendios que se producen en nuestro país al año ocurre en domicilios. La disparidad en el pago total de las indemnizaciones se debe a la mayor gravedad de los daños que ocasionan las llamas en fábricas y negocios, mientras que, por ejemplo, un incendio medio en una vivienda conlleva un pago de unos casi 3.000 euros por parte del seguro. Esta indemnización obviamente se duplica cuando se trata de comercios y se multiplica todavía más en el caso de las industrias. De hecho, las aseguradoras han pagado 500 millones este año por indemnizar daños provocados por el fuego. Vamos a hablar de ello y también de recomendaciones para evitar esos incendios. Para ello tenemos a John Michelena, que es director general de CEPREVEN, la asociación que tiene por finalidad fomentar en materia de prevención. Señor Michelena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
Bien, estamos hablando de viviendas con seguros, pero a ver, haylas, muchas que todavía desgraciadamente no tienen el seguro mínimo de un inmueble.
Sí, hombre, este informe se basa únicamente en aquellas viviendas o industrias que han contratado un seguro y, por lo tanto, el seguro puede controlar lo que ha ocurrido de forma estadística. Sí es cierto que hay muchísimas viviendas que no tienen un seguro, un seguro multirriesgo, es un seguro sencillo que nos puede solucionar el problema si tenemos desde una gotera hasta un incendio. Realmente son, por lo general, económicos, desde 100, ciento poco euros podemos tener un seguro para un piso normal, y tenemos la garantía de que si ocurre algo, pues vamos a estar cubiertos. Además, el consorcio de compensación de seguros únicamente cubre, en caso de riesgos catastróficos, aquellas locales, empresas, o edificios o viviendas que tengan lo que es un seguro en vigor. Si no, pues ya pierden esa cobertura, digamos, del consorcio, que es el instituto oficial, ¿no?, que tenemos en España para cubrir los riesgos catastróficos.
Señor Michelena, la mayor parte de los inmuebles asegurados frente a incendios se encuentran obviamente en las provincias con más población, Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, pero en el informe se desvela que las localidades más pequeñas, aquellas que no llegan a los 50.000 habitantes, tienden a sufrir una proporción de incendios más elevada de la que les correspondería por su peso demográfico. ¿Por qué?
Pues no lo sabemos. Eso realmente es lo que ocurre un año. Este es un análisis estadístico de lo que ha ocurrido. Puede pasar muchas veces que el siniestro puede ser un poco mayor cuando estás en una localidad pequeña, porque normalmente el parque de bomberos puede estar más lejos. Puede ocurrir también que en muchas viviendas, localidades pequeñas, son casas más antiguas que no están sujetas a los nuevos códigos de edificación. Y eso puede hacer que en caso de incendio pues tengan una mayor siniestralidad. Pero realmente, si vemos un poco las estadísticas, depende mucho del tramo, ¿no? Porque sí que hasta 50.000 salen esas cifras que usted dice, pero en el tramo intermedio pues también baja mucho.
Antes, Entonces,
diga. No, eso era simplemente eso, pues que es lo que ha ocurrido y depende también mucho de los siniestros.
Antes decía yo, señor Michelena, no le escucho muy bien, vamos a intentar mejorar esa comunicación, que el 73% de los incendios que se producen en el país al año ocurre en domicilios. Sí. ¿Cuáles son los incendios más habituales que desgraciadamente ocurren en nuestros domicilios, en nuestras casas?
Bueno, pues hay dos tipos principales de incendios en el hogar, ¿no? Uno es el derivado de la cocina. Es una zona pues que tenemos unos fogones que pueden ser de llama abierta o de llama cerrada, pero muchas veces por despistes, la sartén de que estamos cocinando, que os puede llegar el aceite al punto de ignición y normalmente prender a la campana extractora, que suele tener bastante grasa. Entonces, a partir de ahí es un incendio difícil de controlar, sobre todo porque la gente muchas veces no sabe cómo reaccionar, ¿no? Hay veces que igual tienes una sartén de agua y la gente lo primero que hace es echarle agua para apagar el fuego, sí, ¿no? Con lo cual provoca una pequeña explosión que provoca como quemaduras a la persona que haya echado el agua y puede aumentar el incendio, ¿no? Cuando lo más sencillo es taparlo pues con un trapo húmedo o con una tapa de cazuela directamente, ¿no? Luego también otro siniestro que ocurre mucho en los hogares es el problema de los siniestros eléctricos, bien sea por utilización de material defectuoso o por comprar material de poca calidad en cargadores de móviles, ese tipo de cosas que lo dejamos luego encima de un sofá o encima de una cama y cuando pues se calienta puede prenderla lo que lleva debajo, ¿no? Con lo cual iniciamos pues un incendio que si estamos en casa lo podríamos controlar fácilmente, pero si hemos salido o estamos en otra habitación puede desarrollarse y ya ser muy difícil controlar.
Claro que sí. Hay que tener también precaución con velas, chimeneas y sobre todo, importante, conviene evitar fumar en la cama, ¿no? Y antes de vaciar los ceniceros, sí, comprobar que las colillas se encuentran bien apagadas para que no arda la basura. Poca gente lo hace, ¿eh?
Sí, es que realmente los fumadores, pues es un riesgo elevado porque muchas veces estamos en la cama, nos podemos quedar dormidos, ¿no? Y se puede caer el cigarro pues a una concha que sea combustible,
sí,
y nuestra capacidad de reacción está muy limitada. Lo de los ceniceros ocurre muchas veces pues que igual le hemos echado muchos cigarros y hay veces que un cigarro puede estar en estado con un incendio latente durante horas. Si le echamos una papelera podemos tener el incendio pues 2 horas después, 3 horas después, o lo que pasó en el Windsor, que probablemente fuese algo parecido,
sí,
pues el incendio apareciese pues una hora después de que se fue la persona que tiró el cigarrillo.
Es verdad. John, hay países europeos como Reino Unido, Francia, Alemania o Suecia que obliga la legislación a instalar detectores que alertan del incendio en las viviendas y también, igualmente, los muebles, suelos o telas tienen que tener unas características de ignifugación para evitar o retrasar la propagación de las llamas. ¿Cree usted que el plan de rehabilitación de los edificios es una buena oportunidad para la implementación de mejoras también en este tema?
Debería ser, es imprescindible. Es un concepto que hay que tenerlo a la hora de diseñar y rehabilitar, ¿no? No solo pensar, por ejemplo, en la rehabilitación térmica, que permite utilizar aislantes y diferentes tipos de materiales para que el edificio funcione mejor, pero tenemos que tener en cuenta que esos materiales no tienen que ser combustibles, ¿no? Si no podemos llegar a sucesos como el de la Torre de Rife, que
sí,
murió un montón de gente, o el que ocurrió este año aquí en Madrid, en la Torre Ámbar, que gracias a Dios no murió nadie, o el que ocurrió en Milán hace poco, también en el que ardió toda la fachada, por utilizar materiales que aíslan muy bien del calor, pero que arden demasiado.
Claro. Hay que ir con muchísimo cuidado, sobre todo si se produce un incendio, John, llamar al 112 en primer lugar y avisar a los vecinos.
Exacto. Realmente el problema puede tenerlo el vecino que tiene el incendio, que si se da cuenta a tiempo siempre puede buscar o saber dónde está el extintor que probablemente tenga en el escalcillo o en la escalera. Entonces, si lo conoce y sabe utilizarlo, puede apagar ese incendio y se acaba el problema rápidamente. Si el incendio va más, pues entonces tendría que abandonar el edificio, cerrar la puerta y avisar a los vecinos.
Está claro.
Es importante no salir de casa si tenemos humo en la escalera.
Y no coger el ascensor, que es un error que se comete muchas veces. ¿Ustedes desde CEPREVEN tienen en la página web algún tipo de consejos, de campaña para que podamos verlo, los oyentes de Cadena COPE?
Sí, o sea, tienen ahí, por ejemplo, un vídeo que permite aprender a manejar un extintor, que es algo muy sencillo, son 4 cosas, una vez que te las han contado, no se te olvidan,
claro,
pero hay que verlo alguna vez, ¿no? Y tener un extintor cerca, si puede ser en la propia casa y si no lo digo en las zonas comunes, puede hacer que un incendio acabe siendo un susto
en vez de un gran problema.
Pues sí, le agradezco muchísimo, John Michelena, director general de CEPREVEN, asociación que tiene por finalidad fomentar en materia de prevención, que haya estado con nosotros y ojalá no escuchemos y no tengamos que dar noticias relativas a incendios y sobre todo cuando hay muertes y pérdidas personales detrás de esos incendios. Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Vamos a hablar con la doctora Carmen Torrejón. Ya sabéis que es uno de los mayores referentes en materia de medicina estética en Barcelona, Cataluña y España, con más de 25 años de experiencia. La doctora Torrejón lidera, para que lo sepáis, personalmente cada caso y supervisa la evolución de todos los pacientes que acuden al Centro de Medicina Estética Starbene en Barcelona, que tiene un número de teléfono. Primera visita gratuita e informativa al 93-414-3631. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse.
Bueno, ya sabes que cuando llega este tiempo y cuando hablamos de kilos, sí, da pereza un poco todo, ¿no? Tomar decisiones. Sí, sí. Y si hablamos de perder peso, la pereza se multiplica. ¿Cómo lo tratáis vosotros desde el Centro Médico y de Estética Starbene, doctora Torrejón?
Mira, antes de entrar en el tema he querido tratar esta cuestión porque ayer creo recordar, vino una señora que es oyente de COPE, Eva, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Uh-huh. Que me dijo, dice, mire, hace muchos años que la oigo, dice, y siempre lo voy como posponiendo, dice, hasta que llega un momento, dice, que el otro día lo oía, ¿sí? Y digo, bueno, ¿y por qué no ahora? ¿Por qué lo tengo que volver a dejar, no? Es decir, esta señora encontró el resorte, ¿no?, para ponerse en marcha, porque lo que tú acabas de decir anteriormente es muy cierto. Es decir, en el tema de la pérdida de peso, la pereza es muy frecuente, pero yo creo que lo que tenemos que analizar es por qué nos da pereza. Y nos da pereza fundamentalmente por dos motivos, Monse. Primero, porque tenemos miedo a no conseguir el resultado. Sí. Nos basamos en lo que hemos hecho precedentemente, en las experiencias que tenemos. Y entonces, bueno, pues como nos hemos quedado a mitad de camino o hemos perdido 5, pero hemos recuperado 7, entonces es como que uno piensa, para más de lo mismo, mejor que me quedo donde estoy, ¿no? Uh-huh. Este es uno de los motivos importante. Y luego, otro motivo por el cual hay una pereza es porque se tiene la sensación, que también se basa en el histórico de lo que uno ha hecho precedentemente, de que es muy difícil, ¿vale? De que no lo vas a conseguir y que es un sacrificio muy duro y que, bueno, pues que al final es como que no te mereciera la pena lo que vas consiguiendo frente al sacrificio que estás realizando, ¿no? Exacto. Entonces, cuando el paciente reflexiona y le da la vuelta a estos dos mismos motivos, pues claro, no tienes la gana, no encuentras ese resorte como encontraba Eva ayer para ponerte en marcha. Entonces, ¿esto cómo se puede solucionar? Esto solamente se puede solucionar buscando alternativas diferentes. Es decir, si una persona persiste desde hace años en un problema de sobrepeso o obesidad, ha intentado mil y una, porque a nosotros los pacientes que nos vienen siempre me dicen lo mismo, doctora, he hecho un montón de dieta, he hecho un montón de cosas, ¿vale? Entonces, si uno ha persistido en una tónica, en una forma, ¿no?, en una búsqueda de solución que va más o menos por los mismos derroteros, y resulta que no sale de ahí, que no encuentra la solución, tiene que entender que algo de eso le está fallando, ¿vale?
Exacto.
Que probablemente la elección que ha hecho no sea la más justa. Entonces yo en ese sentido lo primero que digo es, bueno, busque una alternativa que sea diferente. Infórmese, pero sobre todo no tire la toalla. Es decir, la persona que tiene el sobrepeso y la obesidad, si tira la toalla, lo único que va a hacer es complicarse más la vida, porque el problema va a ir a más, nunca va a ir a menos, Monse. Es decir, la persona que hoy por hoy le pueden sobrar 20 kilos, si se queda en la situación como está, en el mejor de los casos, vamos a decir en el mejor, se puede quedar con los mismos 20 kilos de más, pero lo más normal, lo que sucede en el 99% de la población es que esos 20 kilos de aquí a poco se van a convertir en 25 kilos y de aquí a poco van a ser 30, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es primero que tiene que hacer algo, porque si no hace nada, la calidad de vida, la salud, las complicaciones de la obesidad van a aparecer más tarde o más temprano, y luego buscar alternativas diferentes, distintas a lo que ha hecho. En este sentido, nosotros abordamos lo que es el tratamiento de sobrepeso y obesidad de manera muy diferente. ¿Por qué motivo? Porque no es solo dieta. La mayor parte de las personas están acostumbradas a perder peso solo con dieta. Y eso sí que es un sacrificio, eso sí que resulta muy duro, eso sí que no te merece la pena el sacrificio frente a lo que estás consiguiendo. Cierto. Nosotros, además de la dieta, que claro que es necesario cambiar las pautas alimentarias, estimulamos de manera importantísima al paciente, hablemos en general, para que sus resultados sean mucho más importantes con la mitad del esfuerzo. Entonces, desde este punto y hora ya es algo diferente, y entonces todas aquellas personas que quieran por lo menos informarse, que nos llamen, que vengan, que les voy a ver yo personalmente, que voy a analizar con ellos el por qué no han tenido resultados y les voy a explicar nuestra alternativa, que es una alternativa no válida, validísima.
Monte, desde para luego que sí. Bueno, pues 93-414-3631, el teléfono de la doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estética Starbene, Muntaner, 252 principal. Y un día me dijo la doctora Torrejón, Monse, que se puede comer chocolate haciendo dieta. A lo mejor si vais, os da una onza de chocolate, fíjate lo que te digo.
Y tanto que sí.
Un beso, ¿vale? Carmen.